Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bien, pues bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 14 de septiembre del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy y mañana va a ser el hermano Pedro Envy quien va a compartir con nosotros un estudio bíblico sobre el asunto de la fornicación, sobre el tema de la fornicación según las Sagradas Escrituras. De modo que dentro de un par de minutos le vamos a dejar paso. Pero antes que nada, para comenzar, vamos a dar las gracias a Dios y a pedir que Él bendiga, nuestro Padre Celestial, bendiga esta charla, esta reunión que vamos a tener hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por reunirnos aquí una tarde más en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cibernética, para edificarnos en la fe, para ayudarnos, para edificarnos unos a otros, para aprender los unos de los otros. Y gracias, Señor, porque así es como es edificada tu iglesia. Tu iglesia está siendo edificada en este tiempo, está siendo construida hasta que lleguemos al final, pues a la unidad en la fe, a la perfección. Esto va a ocurrir en el futuro, como leemos en el libro del Apocalipsis, cuando aparezcan, cuando vengan los dos profetas testigos tuyos que enviarás a la tierra. Padre Celestial, te pedimos por el hermano Envy, por Pedro, para que le guíes, para que le ayudes a exponer de forma clara, de forma sencilla, de forma correcta este estudio bíblico que ha preparado concienzudamente sobre el tema de la fornicación. Señor, guíale con tu espíritu para que seamos edificados en esta charla, en este estudio bíblico que va a compartir hoy y mañana. Te pedimos también por aquellos que vayan a bajar esta charla bíblica de internet, para que les ayudes y le guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a dejar ya paso a Pedro para que cuando quieras expongas el estudio bíblico que has preparado. Cuando quieras ya puedes comenzar, Pedro.
Bien, hoy, como bien comentó el hermano Tito, vamos a tratar un tema que es muy puntual y vemos cómo ha afectado siempre mucho a los cristianos. Y bueno, el título que le he puesto a esta charla es Huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación es el título que yo le he puesto a esta charla. Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. El pescador acude a su lugar preferido en busca de cierta clase de pez, selecciona detenidamente la carnada o cebo y lanza el hilo al agua. Al rato, viendo que la línea se tensa y la caña se dobla, enrolla el carrete y saca su captura. Todo sonriente se felicita por haber elegido el señuelo adecuado. Pues bien, en el año 1473, antes de nuestra era, hubo un hombre que también eligió con cuidado un cebo, pero no para peces. Se llamaba Balán, y su objetivo era que mordiera el anzuelo nada más y nada menos que el pueblo de Dios, que tenía su campamento en las llanuras de Moab, junto a la frontera con la tierra prometida. Y estaba justo en la frontera con la tierra prometida. Aunque pretendía ser profeta de Yahvé, no era más que un codicioso farsante al que habían contratado para maldecir a los israelitas. Se sentía frustrado, pues Yahvé no solo no se lo había permitido, sino que se lo había impedido, sino que además lo había obligado a bendecirlos. Pero Balaam, pensando en la paga, no se dio por vencido. Razonó que si conseguía que cometieran un pecado grave, si consigue que cometieran un pecado grave, Dios mismo terminaría maldiciéndolos. ¿Qué señuelo utilizaría? Las atractivas jóvenes de la tierra de Moab. Vamos a leer este relato en Números 22, del 1 al 7. Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras desérticas de Moab, al otro lado del Jordán, desde Jericó. Y Balaam, hijo de Zippor, llegó a ver todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab se atemorizó mucho del pueblo, porque era numeroso. Y Moab empezó a sentir pavor morboso a causa de los hijos de Israel. Y Moab procedió a decir a los ancianos de Madián: ahora esta congregación lamerá todos nuestros alrededores como el toro que lame el producto verde del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo en particular. Entonces él envió mensajeros a Balán. Envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, de Petor, que está junto al río, de la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciéndole: mira, un pueblo ha salido de Egipto. Mira, han cubierto la tierra hasta donde se alcanza a ver, y están morando directamente enfrente de mí. Y ahora dígnate venir, por favor. De veras, maldíceme a este pueblo, porque es más numeroso que yo. Quizás pueda herirlo y pueda expulsarlo del país, porque bien sé yo que a quien tú bendigas es bendito y a quien tú maldices es maldito. De modo que los ancianos de Moab y los ancianos de Madián viajaron con los pagos por adivinación en las manos y fueron a Balán y le hablaron las palabras de Balac. En el capítulo 31, versículos 15 y 16, leemos: de modo que Moisés les dijo: han conservado viva a toda fémina. Mira, ellas son las que por palabra de Balaam sirvieron para inducir a los hijos de Israel a cometer infidelidad para con Yahvé, tocante al asunto de Peor. De modo que vino el azote sobre la asamblea de Yahvé. En Revelación 2:14 leemos: no obstante, tengo contra ti unas cuantas cosas, que tienes allí a los que tienen firmemente asida la enseñanza de Balaam, el cual anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos, y a cometer fornicación. ¿Qué tal funcionó la trampa? Bastante bien, La trampa funcionó bastante bien. Pues miles cedieron a la tentación y tuvieron relaciones inmorales con las hijas de Moab. Hasta llegaron a dar culto a los dioses moabitas, entre ellos al Baal de Peor, repugnante dios de la fertilidad, o en resumidas cuentas, del sexo. Como castigo, 24.000 hombres perdieron la vida a las puertas de la tierra prometida. Sí, hermanos, 24.000 hombres perdieron la vida a las puertas de la tierra prometida. ¡Qué tragedia, hermanos! 24.000 hombres ya a las puertas de la tierra prometida. Podemos ver ese relato en 25, o número 25, del 1 al 9, y allí leemos: Ahora bien, Israel estaba morando en Sittín. Entonces el pueblo comenzó a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres venían llamando al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas, de modo que Israel se apegó al Baal de Peor. Y la cólera de Yahvé empezó a encenderse contra Israel. Por lo tanto, Yahvé dijo a Moisés: Toma a todos los que son cabezas del pueblo y expónlos a Yahvé hacia el sol, para que la ardiente cólera de Yahvé se vuelva de contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Maten cada uno de ustedes a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor. Pero miren, un hombre de los hijos de Israel vino y estaba haciendo que se acercara a sus hermanos una madianita. Ante los ojos de Moisés y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel, mientras ellos se hallaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, alzó a ver esto, enseguida se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano, y entonces fue tras el hombre de Israel dentro de la tienda abovedada, y traspasó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por las partes genitales. Con eso se detuvo el azote de sobre los hijos de Israel. Y los que murieron del azote ascendieron a 24.000. Ascendieron a 24.000. Notamos una persona que no toleró rivalidad para con Yahvé, Fineas, detuvo el azote que estaba cayendo sobre los hijos de Israel. Lo cual demuestra que Dios no tolera rivalidad ni este tipo de actos en su congregación cristiana ni en su pueblo. En el versículo 10 leemos: Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho volver mi ira de sobre los hijos de Israel, porque no toleró ninguna rivalidad hacia mí en medio de ellos, de manera que no he exterminado a los hijos de Israel en mi insistencia, en devoción exclusiva. En mi insistencia de devoción exclusiva. Sí, Dios exige devoción exclusiva y no permite actos como esos en su pueblo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué había contribuido a ese terrible desastre? ¿Qué es lo que había contribuido a ese terrible desastre? Pues seguramente la condición de corazón de muchos israelitas, la condición de corazón de muchos israelitas, que desarrollaron malas actitudes por haberse ido alejando del Dios vivo, Yahvé, sin recordar todo lo que él había hecho por ellos, como fue librarlos de Egipto, alimentarlos en el desierto y conducirlos sanos y salvos a la tierra prometida. Ellos se habían olvidado y se habían alejado desarrollando malas actitudes del Dios vivo. Por eso en Hebreos 3, del 12 al 13, el apóstol nos dice: Cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. Pero sigan exhortándose los unos a los otros cada día, mientras pueda llamárselo hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. Hebreos 3:12. El apóstol Pablo tuvo presente esa catástrofe cuando escribió: ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron 23.000 de ellos en un solo día. Primera de Corintios 10:8. Por lo visto, en el libro de Números combina la cantidad de cabezas del pueblo ejecutados por los jueces, probablemente unos 1.000, con la cifra de los que murieron a manos de Yahvé, y por eso suman en el libro de Números 24.000. Realidad, hermanos, nos encontramos en una situación muy semejante a la que se describe en el libro de Números. Para empezar, nos hallamos a las puertas de una tierra prometida, solo que muchísimo mayor. Nos enfrentamos a un mundo cuya obsesión por el sexo es como la de los moabitas, pero a mayor escala. Además, el lazo principal en el que cayeron los israelitas, la inmoralidad, es el mismo que atrapa todos los años a miles y miles de cristianos. Y a imitación de Zimri, quien tuvo la desfachatez de pasearse con la Madianita por el campamento de Israel e introducirla en su propia tienda, algunos han sido una influencia corruptora en la congregación cristiana. Números 25, 6 y 14. Pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos y fueron escritas como amonestación de nosotros a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado, para que no seamos alcanzados por Satanás, porque no estamos en ignorancia de sus designios. Mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho tiempo han estado señalados por las Escrituras a este juicio, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Judas 4. Preguntémonos, hermanos, ¿me veo yo en las llanuras de Moab actuales? ¿Diviso en el horizonte el premio tan esperado, ese maravilloso nuevo mundo bajo el glorioso reino de Dios? Si así es, hagamos todo lo posible por mantenernos en el amor de Dios, obedeciendo el mandato que se expresa en 1 de Corintios 6:18. Huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la fornicación? En la Biblia, el término fornicación en griego, porneia, designa todas las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera del marco de un matrimonio válido a los ojos de Dios. Las relaciones que tienen fuera del marco de un matrimonio válido a los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre un hombre y una mujer solteros o con una persona dedicada a la prostitución. Practicar el coito oral o anal con alguien con quien no se está casado o manipularle los genitales también es fornicación. Y la situación no cambia si los actos antes indicados intervienen al igual del mismo sexo, personas al igual del mismo sexo, o incluso un animal. Y las escrituras, mis queridos hermanos, las escrituras son muy claras. Quienes practican la fornicación no recibirán el reino de Dios, no recibirán la vida eterna. ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adultos, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, etcétera. Todas estas personas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. Afuera están los perros, los que practican espiritismo, y los fornicadores, y los asesinos y los idólatras y todo aquel a quien le gusta la mentira y se ocupa en ella. Revelación 22:15. Aún hoy, estas personas, hermanos, que practican estas cosas, van a cosechar muchos problemas. Para empezar, no pueden permanecer o pertenecer en una congregación cristiana. Una persona que practica el pecado de la fornicación no puede pertenecer a una congregación cristiana. En muchos casos, no solo pierde la tranquilidad de conciencia, la dignidad personal y la confianza de los demás, sino que se enfrenta a discusiones matrimoniales, embarazos no deseados, enfermedades venéreas e incluso la muerte. No se extravíen, hermanos, de Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Porque el que esté sembrando con miras a la carne, segará de la carne la corrupción. Pero lo que esté sembrando con miras al espíritu, segará del espíritu vida eterna. La pregunta es, ¿valdrá la pena emprender un camino de tanto sufrimiento? ¿Valdrá la pena emprender un camino de tanto sufrimiento? Lamentablemente, muchos no piensan en las consecuencias. Lamentablemente, muchos no piensan en las consecuencias al dar los primeros pasos, uno de los cuales suele ser la pornografía. La pornografía suele ser el primer paso hacia la fornicación. En muchos países la pornografía aparece por todos lados, en los puestos de las revistas, las canciones, los programas de televisión y en miles de páginas de internet. Con el término pornografía nos referimos a la representación con imágenes, textos o voces de escenas eróticas destinadas a excitar. Puede ir desde la foto de una persona en pose lasciva hasta la exhibición de los actos más aberrantes entre dos o más individuos. ¿Se trata de picardía inofensiva, como dicen algunos? De ningún modo. Quienes recurren a ella pueden hundirse en el vicio de la masturbación y alimentar apetitos sexuales vergonzosos. El último término, pudieran volverse adictos al sexo y abrigar deseos pervertidos, sufrir discordias maritales, incluso llegar al divorcio. En Romanos, capítulo 1, versículos del 24 al 27, leemos hasta donde pueda alcanzar esto. Por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación. Rindieron servicio sagrado a la creación, más bien que aquel que creó, que es bendito para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos. Porque las féminas cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza. Y asimismo hasta varones dejaron el uso natural de la fémina y se encendieron violentamente en su lascivia unos para con otros, varones con varones, obrando lo que es obsceno y recibiendo en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia con avidez. Pero ustedes no aprendieron que el Cristo sea así, ¿verdad? Efesios 4, del 19 al 20. Según una autoridad en la materia, la adicción al sexo es como el cáncer. No deja de crecer y de extenderse. Rara vez retrocede y es muy difícil de tratar y erradicarla. Por eso hay que tener muy presente las palabras de Santiago en Santiago 1, 14, 15, que dice que cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho a luz, produce el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. El pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Para evitar que esto suceda, ¿qué debemos hacer cuando nos vengan malos deseos? Tomar medidas inmediatas y sacarlos de la mente. Por ejemplo, si nos encontramos con imágenes eróticas, ¿qué haremos? Rápidamente apartar la mirada, apagar la computadora, cambiar de canal de televisión, etcétera. Lo que sea con tal de impedir que los deseos inmorales nos consuman y acaben dominándonos. Hacemos bien el seguir el consejo que Jesucristo nos dice en Mateo 5, 29, 30. Ahora bien, si ese ojo tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. También si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehenna. Sí, hermanos, pero ¿cómo podemos vencer la masturbación? La masturbación es un vicio que perjudica la espiritualidad. Es un vicio que perjudica la espiritualidad, pues fomenta actitudes egocéntricas y corrompe la mente. La masturbación consiste en manipular o estimular los genitales, normalmente hasta alcanzar el orgasmo. Quienes la practican pudieran terminar viendo a los demás como meros juguetes eróticos, simples instrumentos para su satisfacción. En realidad, separan el sexo del amor y lo reducen a una función corporal que brinda placer momentáneo y alivia la tensión sexual. Pero ese alivio es solo temporal. De hecho, la masturbación no calma los apetitos carnales, no calma los apetitos carnales que conducen a la fornicación y a la inmundicia. Más bien los alimentan, los hacen crecer, los excitan. Por eso, en Colosenses se nos dice, como habíamos visto antes, amortigüen sus miembros, por lo tanto, en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Esto lo habíamos visto en Colosenses 3:5. Para algunas personas, el apóstol Pablo escribió: amados, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación de la carne, de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Segunda de Corintios 7:1. Para algunas personas, esta invitación a la pureza supone una auténtica lucha, pero no deben darse por, pues Yahvé siempre está listo para perdonar y brindar ayuda. Porque tú, oh Yahvé, eres bueno y estás listo para perdonar, y la bondad amorosa para con los que te invoca es abundante. Por consiguiente les digo, sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y hallarán, sigan tocando y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca y todo el que toca se le abrirá. Realmente, ¿qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado, le dará acaso una serpiente en vez de un pescado? ¿O si también le pide un huevo, le dará un escorpión? Por tanto, si ustedes, aunque son buenos regalos a sus hijos, con cuánta más razón, con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden. Lucas 11, 9, 13. Puede que a veces tengan recaídas, pero demuestran una buena actitud al hecho de que sienten remordimientos y se esfuerzan por superar el vicio. Jamás olvidemos que Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Como bien dice en 1 Juan 3:20, Dios es mayor que nuestro corazón. Si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Cuando Él nos mira, no se centra en los pecados, sino en toda nuestra personalidad. Como conoce a la perfección nuestras circunstancias, se compadece de nosotros cuando le imploramos misericordia. Por eso, nunca dejemos de orarle con fervor y con humildad, como el niño que acude a su padre cuando necesita ayuda. Ciertamente Yahvé puede limpiarnos la conciencia. Vamos a leer lo que dice en Salmos 51, del 1 al 12 y el 7. Es un poco largo, por eso esta charla se hacía un poco larga, porque estoy leyendo algunos capítulos que son largos, pero es que es interesante hacerlo así. 51, del 1 al 12, leemos: muéstrame favor, oh Dios, conforme a tu bondad amorosa. Conforme a la abundancia de tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame cabalmente de mi error y límpiame aún de mi pecado. Pues mis transgresiones yo mismo conozco, y mi pecado está enfrente de mí constantemente. Contra ti solo he pecado, y lo que es malo a tus ojos he hecho, a fin de que resulte justo cuando hables, para que estés libre de culpa. Mira, con error fui dado a luz, con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. Mira, te has deleitado en la verdad misma, en lo interior, en el yo secreto, quieres hacerme conocer sabiduría pura. Quieres purificarme del pecado y sopo para que yo sea limpio. Quieres lavarme para que quede hasta más limpio que la nieve. Quieres hacerme oír alborozo y regocijo, para que estén gozosos los huesos que has aplastado. Oculta tu rostro de mis pecados y borra aún todos mis errores. Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. No me arrojes de delante de tu rostro, y tu Espíritu Santo, oh, no me lo quites. Restáurame, sí, el alborozo de la salvación por ti, y quiera sostenerme aún con un espíritu bien dispuesto. Y en el versículo 17 de este capítulo leemos: los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado, oh Dios, no lo despreciarás. En Isaías 18, 1, 18, perdón, Yahvé nos invita: vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros, dice Yahvé. Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se le harán blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Claro, hermanos, pero no basta con orar. No basta con orar. Hay que obrar en consecuencia, y dar pasos decididos, como evitar la pornografía de todo tipo, y una cosa muy importante es evitar las malas compañías. Muchos incluso han visto práctico el colocar la computadora en un lugar abierto a toda la familia, lo que permite controlar su uso. Otros han decidido, además, instalar filtros, es decir, programas para evitar contenidos nocivos. No obstante, conviene recordar que ninguno de estos sistemas informáticos es completamente seguro. El tema es que tenemos que esforzarnos por no caer. Si el problema persiste, uno no debería dudar en hablar con su padre o su madre cristiana o con algún hermano o hermana que demuestre madurez e interés personal en nosotros. Como dice Proverbios capítulo 1 en el 5, el sabio absorbe, escucha y absorbe más instrucción. El entendido es el que adquiere dirección diestra. Y en el 8:9 dice, escucha, hijo, la ley de tu madre, porque son una guirnalda de atracción a tu cabeza y un collar fino a tu garganta. Por otra parte, les exhortamos, hermanos, amonesten a los desordenados, hablen confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos, vean que nadie pague daño por daño a ningún otro, antes bien, sigan tras lo que es bueno los unos para con los otros y para con todos los demás. Y bueno, las mujeres de edad sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras ni esclavas a mucho vino, maestras de lo que es bueno, para que hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes, para que éstas amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos, para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios, para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios. Igualmente les exhorto a los hombres de menos edad a que sean de juicio sano, en todas las cosas mostrándote tú mismo ejemplo de obras excelentes, mostrando incorrupción en tu enseñanza, seriedad, habla saludable que no pueda condenarse. Que no se pueda condenar, para que el hombre que esté del lado opuesto se avergüence al no tener nada vil que decir a causa de nosotros, a causa de nosotros. Tito 2, del 3 al 8. Sí, como vemos, podemos acudir a los ancianos, a nuestros padres, a personas que sean maduras y que tengan interés, real interés verdadero en nosotros para ayudarnos. Debemos de esforzarnos, sacando fuerzas puros y seguir así esa invitación a la pureza de la que hablábamos antes. Tenemos el ejemplo de un hombre joven. Él cuenta en la adolescencia caí en un círculo vicioso. Veía pornografía y me masturbaba, explica este hombre joven. Mis compañeros de estudios opinaban que eso era de lo más normal. Sin embargo, a mí me manchó la conciencia y me arrastró a una vida inmoral. Y me arrastró a una vida inmoral. Con el tiempo comprendí que era esclavo de mis deseos. Pero logré superar esos vicios con la ayuda de Yahvé y la congregación cristiana. Ahora ya no me junto con cualquiera. Ya sé muy bien cuánto influyen en uno las compañías. Pienso que para no volver a las andadas es fundamental ser muy constante en la oración y en el estudio de la Biblia. Ya no vivo esclavo de los deseos de la carne y tengo el privilegio de ser un buen predicador del reino de Dios. Pues qué maravilla, qué bendición esta persona que cuenta esta experiencia y cómo él pudo vencer y vencer este vicio. Sí, hermanos. Y Yahvé, que nos conoce muy, muy bien, mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, con buena razón nos pide, amortigüen por lo tanto los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Ciertamente no es fácil alcanzar ese grado de control. No es fácil alcanzar ese grado de control. Pero contamos con la ayuda de nuestro paciente y amoroso Padre Celestial. Bendito sea Yahvé, que diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación, Selah. Salmos 68, 19. Por eso cada vez que nos asalten malos deseos, acudamos sin dilación a Él, rogándole que Él nos dé poder más allá de lo normal, rogándole que Él nos dé poder más allá de lo normal. Como dice en 2 de Corintios 4, 7, sin embargo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder, que es más allá de lo normal, sea el de Dios y no el que procede de nosotros. También debemos de esforzarnos por desviar nuestros pensamientos, tenemos que desviar nuestros pensamientos hacia otros asuntos. Antes bien, aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, para que después de haber predicado a otros, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Primera de Corintios 9, 27. Pero, ¿cómo podemos librarnos de este vicio? ¿Cómo podemos librarnos del vicio? Vamos a hacer un pequeño estudio con preguntas para meditar. 5 puntos con preguntas para meditar. El principio lo hallamos en Salmos 97, 10, donde dice: Oh amadores de Yahvé, odien lo que es malo. Odien lo que es malo. Preguntas para meditar. Primera, ¿evito las situaciones que despiertan en mí malos pensamientos? ¿Evito las situaciones las que despiertan en mí malos pensamientos? ¿Oyeron ustedes que se dijo, no debes de cometer adulterio? Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27-28. Habíamos visto, si evito las situaciones que despiertan en mí malos pensamientos. Mateo 5, 27-28. La dos, reflexiono en las consecuencias de dejarse llevar por malos deseos. Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. Proverbios 22:3. 3. ¿Qué pasos concretos estoy decidido a dar para librarme del vicio? Lo habíamos visto antes en Mateo 5, 29, 30, cuando se decía: Ahora bien, si ese ojo tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado al ajena. Y también, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtala y échala de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a parar al ajena. Mateo 5, 29, 30. 4. ¿Estoy dispuesto a hablar de mi problema con mi padre, con mi madre o algún hermano espiritual maduro? ¿Estoy dispuesto a hablar de mi problema con mi padre, con mi madre, con algún hermano espiritual maduro? El sabio escucha y absorbe más instrucción. Y el entendido es el que adquiere dirección diestra, es el que adquiere dirección diestra. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Porque son una aguilada atrás y un collar fino a tu garganta. Proverbios 1, 5 y 8 y 9. Hermanos, aunque un hombre dé un paso en falso, antes de que se dé cuenta de ello, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. Sigan llevando las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley del Cristo. Gálatas 6, 1 y 2. Y pregunta 5. ¿Cómo demostraré que confío en Yahvé y en que Yahvé me dará fuerzas y sabiduría para vencer? Pues esto lo podemos seguir el consejo que dice Proverbios 3, 5 y 6, donde dice: confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. Y en Santiago 1, 5 dice que si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente a todos y sin echar en cara, y le será dada. Santiago 1, 5. El sabio rey Salomón nos exhorta, por otra parte, más que todo lo que haya que salvaguardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Pero podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué es el corazón que debemos de proteger? Pues muy bien, el corazón que debemos de proteger es la persona interior, o sea, lo que somos realmente a los ojos de Dios. Y eso es justo lo que Yahvé ve en el corazón, y no la apariencia que proyectamos. Y eso es lo que va a determinar si recibiremos la vida eterna, así de sencillo y así de serio. A fin de proteger el corazón, imitemos al fiejo, quien hizo con sus ojos un compromiso, un pacto solemne de nunca mirar indecentemente, a ninguna mujer. Fue el pacto que hizo Job con sus ojos. Como el salmista, oremos a Dios: haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Salmos 119, 37 y Job 31:1. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, pues como vimos antes también, las amistades ejercen una gran influencia, sea para bien o para mal. Por ejemplo, en Proverbios 3:20, el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Y en 1 Corintios 15:33 dice: no se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Así lo muestra el ejemplo de Dina, hija del patriarca Jacob, Génesis 34:1. Aunque había recibido una buena educación, una buena crianza, cometió la imprudencia de buscar amigas en las jóvenes de Canaán, pueblo que, como Moab, era famoso por su inmoralidad. Levítico 18, del 6 a 25. Por eso, ¿qué pensaría cualquier hombre de la zona al ver a Dina? Pues muy sencillo, pues que era una presa fácil para ellos. Y Siquén, el más honorable de toda la casa de su padre, no fue la excepción. Génesis 34, 18 y 19. Con el tiempo, Dina conoció a Siquén. Probablemente ella no pretendía tener relaciones sexuales, pero Siquén sí. Un día, al sentirse excitado, actuó como lo hubiera hecho la mayoría de los cananeos. Sin importarle que la joven se resistiera, la tomó y la violó. Más tarde se enamoró de ella, pero eso no cambió en nada el abuso cometido. Génesis 34, 1 al 4. Y Dina no fue la única perjudicada, no fue la única perjudicada, pues su mala elección de compañías desencadenó una serie de sucesos que sumió a toda la familia en el dolor y en el descrédito. Como vamos a leer este relato en Génesis 34, leemos del 1 en adelante. Ahora bien, solía salir Dina, la hija de Lea, que ésta la había dado a luz a Jacob, para ver a las hijas del país. Y llegó a verla Siquén, hijo de Hamor el heveo, un principal del país. Entonces la tomó y se acostó con ella y la violó. Y su alma empezó a adherirse a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven. Y hablaba persuasivamente a la joven. Por fin Siquén dijo a Hamor, su padre, consígueme a esta jovencilla por esposa. Los hijos de Jacob volvieron del campo tan pronto como oyeron de ello, y quedaron los hombres heridos en su sensibilidad, y se encolerizaron mucho, porque él había cometido una locura deshonrosa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, cuando no debía haber hecho una cosa semejante. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que las consecuencias de esto? Pues en el versículos del 25 al 31 leemos: sin embargo, aconteció que al tercer día, cuando se hallaban adoloridos, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, procedieron a tomar cada uno a su esposa e ir insospechadamente a la ciudad y a matar a todo varón. Y a Hamor y a Siquén, su hijo, mataron a filo de espada. Entonces tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Los otros hijos de Jacob atacaron a los hombres mortalmente heridos y se pusieron a saquear la ciudad porque habían contaminado a su hermana. Tomaron sus rebaños y sus vacadas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo y todos sus medios de mantenimiento y todos sus niñitos y sus esposas y las llevaron cautivos. De modo que saquearon todo lo que había en las casas. Ante aquello Jacob dijo a Simeón y a Leví, me han acorralado extrañamente, haciendo de mí un hedor a los habitantes del país, para que los cananeos y los perizitas, mientras que yo soy pocos en números, y ellos ciertamente se reunirán contra mí y me asaltarán, y tendré que ser aniquilado, yo y mi casa. A su vez, ellos dijeron, ¿había alguien de tratar a nuestra hermana como una prostituta? Ya vemos las consecuencias, ¿no? Y como habíamos leído antes en Gálatas 6, 7 y 8, no se extravíen, de Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Por el que esté sembrando comidas a la carne, segará de la carne corrupción. Pero el que esté sembrando comidas al espíritu, segará del espíritu vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Sí, hermanos, puede que Dina extrajera una importante lección, pero por las malas. Ahora bien, nosotros no tenemos por qué aprender así. Amamos a Yahvé y por eso hacemos caso a su consejo, entre ellos el andar con personas sabias. Como habíamos leído antes en Proverbios 13, 20a, el que anda con personas sabias será sabio. Si obedecemos siempre a Dios, llegaremos a comprender cuál es el buen camino y el derrotero entero de lo que es bueno. y además nos ahorraremos muchos problemas. Como podemos leer en Proverbios 2, del 6 al 8. Y allí podemos, porque Dios, Yahvé mismo, da la sabiduría, procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. Y para los rectos atesora sabiduría práctica. Para los que andan en integridad, Él es un escudo, mediante la observación de la senda del juicio. Y Él guardará el mismísimo camino de los que le son leales. En tal caso entenderás justicia y juicio y rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. Proverbios 2, 6, 9. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos y en el camino de los pecadores no se ha parado, en el camino de los pecadores no se ha parado y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien su deleite está en la ley de Yahvé y día y noche leen su ley en voz baja. Ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita. Y todo lo que haga tendrá éxito. Y todo lo que haga tendrá éxito. Salmos 1, del 1 al 3. En efecto, Dios ofrece sabiduría a todos los que lo desean. Pero para conseguirla hay que orar y estudiar la Biblia. Y también es importante seguir los consejos del esclavo fiel que su amo nombró. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? En Santiago 1:5 leíamos: si alguno tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente a todos y sin echar en cara, Él da generosamente a todos y sin echar en cara, y le será dada. Seguir pidiéndole sabiduría a Dios. Eso es el punto. Además, es preciso, hermanos, es preciso ser humildes para aceptar los consejos de las Escrituras. Debemos de ser humildes para aceptar los consejos de las Escrituras. Vamos a leer un relato ilustrativo en Segunda de Reyes 22, 18, 19. Segunda de Reyes 22, 18 al 19. A ver si. Allí leemos
Vale.
en Segunda de Reyes 22, 18, 19, que dice: en cuanto al rey de Judá, que los envía a inquirir de Yahvé, esto es lo que deben decir. Esto es lo que ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, por razón de que tu corazón estuvo blando, de manera que te humillaste a causa de Yahvé al oír lo que él ha hablado contra este lugar y sus habitantes, para que llegue a ser objeto de pasmo e invocación de mal, entonces rasgaste tus prendas de vestir y te pusiste a llorar delante de mí. Yo, sí, yo he oído, es la expresión de Yahvé. Lo importante de ser humildes. Para ilustrar este punto, pensemos en lo siguiente. Seguramente todos reconocemos que el corazón es traicionero y desesperado. Como dice en Jeremías 17:9, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que recibir consejos directos y la ayuda amorosa, preguntamos: ¿somos humildes y aceptamos? Y los aceptamos estos consejos y dejamos que el corazón nos engañe. Preguntamos, a la hora de recibir consejos, hermanos, ¿somos humildes y los aceptamos o dejamos que el corazón nos engañe? Pues para ver algunos consejos, vamos a recordar algunos textos para meditar, que ya hemos, algunos de ellos los hemos dicho. Por ejemplo, en Salmos 97:10 habíamos dicho: Oh amadores de Yahvé, odien lo que es malo. Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Primera de Corintios 9:27. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará, porque el que esté sembrando comidas a la carne, segará de la carne corrupción. Pero el que está sembrando comidas al espíritu, segará del espíritu vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia y apetito sexual. Colosenses 3, 5. Cada uno de ustedes sepa tomar posesión de su propio vaso en santificación y honra, no en codicioso apetito sexual. Primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5. Imaginemos la siguiente situación. Un padre no permite que su hija salga con ningún joven cristiano a menos que vayan acompañados. Ella replica, pero papá, ¿es que no confías en mí? No vamos a hacer nada malo. Sin duda la joven ama a Yahvé y tiene las mejores intenciones, pero diríamos que anda con verdadera sabiduría y que está huyendo de la fornicación, o pensaríamos que imprudentemente confía en su propio corazón. En Proverbios 28:26 leemos, el que confía en su propio corazón es estúpido, pero el que anda con sabiduría es el que escapará. Y de seguro que a todos nosotros nos vienen a la mente otros textos, otros principios que ayudarán al padre a ayudar a razonar con su hija sobre este asunto. Por ejemplo, en Proverbios 22:3 habíamos leído que sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero que las personas que siguen adelante al final tienen que pasar la pena. En Mateo 6:13 leemos, y no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo, que leemos en el Padre nuestro, Mateo 6:13. Y en Mateo 26:41 leemos, manténganse alerta y oren de continuo para que no entren en tentación. Esas son palabras de Jesucristo, manténganse alerta y oren de continuo para que no entren en tentación. El espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil. Bueno, y hasta aquí, pues, esta primera parte de la charla. Yo continuaré dándola, pero no quiero que os canséis. O sea que mañana, si os parece, continuaremos con ella.
Muy bien, querido hermano Pedro, gracias por la charla bíblica que nos has dado. Ya mañana pues nos das la segunda parte. Se alarga un poquito, hoy ya es tarde y yo ya tengo un sueño que me caigo. Así que bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, pues algún comentario sobre el tema este o sobre cualquier otra cosa, pues podéis hablar, hermanos.
Agradecer a Pedro por esta excelente disertación que él está dando de este tema. Muchas gracias, Pedro, y Dios te use también de tan linda forma mañana en la siguiente y final parte de este tema. Muchas gracias porque estamos aprendiendo bastante de este tema. Te comunico que estoy aquí con mi familia, mi esposa, nuestros dos hijos. Y es muy, muy interesante todo lo que tú has mencionado. Muchas gracias, gracias y paz a ti.
Muchas gracias, hermano Pedro. Excelente estudio.
Así es. Bueno, ya sabéis que la Biblia
Gracias a
habla.
todos vosotros. Nada, gracias a todos vosotros y que que sea todo una bendición para todos, que Dios siempre nos dé la fuerza y el espíritu para ser fieles y firmes a Él, que a veces es algo que cuesta trabajo.
Ya sabéis, hermanos, que la Biblia habla de dos clases de fornicación, la fornicación física y la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es la idolatría. Esa es la fornicación espiritual. Eso ya también mañana tocaremos, hablaremos un ratito sobre la fornicación espiritual, de la cual tenemos que huir. Huir los cristianos. Por ejemplo, cuando Pablo dijo huir de la fornicación, huir de la fornicación, no solamente se estaba refiriendo a la fornicación física, sino también a la fornicación espiritual, a la idolatría, a la avaricia, a la idolatría. Eso es fornicación espiritual también. Bien, hermanos, por si alguno quiere aportar alguna cosita y no más.
Sí, Tito, yo quería comentar, Tito, que bueno, que yo en mi charla, pues, como ya te había comentado a ti anteriormente, me voy a centrar en lo que es la fornicación física, el sexo, y de hecho, pues esta charla va a ser entrelazada con otra que va a hablar acerca del matrimonio. O sea, va a ser un poco, va a hablar un poco del matrimonio también. Ya te digo que esas charlas surgen a través de, después ya mañana cuando acabe la charla, porque hubo personas que me consultaron, me estuvieron haciendo preguntas, estaban confusas, me dijeron a ver si yo les podía, entonces yo les prometí darles una, prepararles un estudio acerca de estos temas, acerca de la fornicación y acerca de lo que es el matrimonio, etcétera. Entonces, vosotros si queréis preparar la otra parte que dices tú sobre la fornicación espiritual en cuanto a la adoración de imágenes o otro tipo de fornicaciones, pues de maravilla, ¿no? Completamos todo. Pero yo me voy a centrar en este tipo de fornicación que estamos hablando, que es la fornicación sexual o física.
Muy bien, pues entonces, bueno, también tocaremos un poquito, hablaremos mañana sobre lo que es la fornicación espiritual. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se habla de la fornicación espiritual. Los reyes de la tierra, cuando se dice que los reyes de la tierra han fornicado con esta gran ramera, con esta iglesia, eso es fornicación espiritual. Participan de su idolatría, eso es la fornicación espiritual. Pero bueno, mañana también lo tocaremos, hablaremos. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
No sé si ya saben, ya se dieron ya hay noticia de una muerte sobre la vacuna de la gripe contra la gripe porcina. Ya hay muerte aparente, ya se han dado una en Polonia. Yo les voy a pasar el link, el enlace, para que vean esa noticia. Creo que fue del año pasado, pero lo conseguí por internet.
Pues gracias, hermano Ángel. Bueno, si tienes por ahí el enlace, ponlo. Sabéis que la vacuna que se va a implantar, que se va a empezar a poner ya a partir de este mes, es muy, muy, muy peligrosa. No sirve absolutamente para nada. Simplemente se van a inocular en millones de personas pues una serie de porquerías, de virus. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Puede ser con el sencillo propósito de reducir la población mundial. Es decir, de matar a millones de personas. Engañando a la gente, engañándolos con la mentira de que esa vacuna pues va a prevenirnos de la gripe esta porcina. Es el engaño, un terrible engaño de estos hijos del diablo, de la ONU, porque realmente esto está patrocinado por la ONU, sencillamente para reducir la población mundial. No solamente por medio de una gran plaga, de una gran pandemia, sino por medio de una gran pandemia causada por ellos, es lo que va a ocurrir. Y luego a través de una gran guerra mundial. Así es como van a reducir la población mundial antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Ese es el plan de la ONU. A ver, Gerardo Ismael, si eres tan amable, silencia el micrófono, Gerardo, que lo tienes activado. Pincha en el botoncito donde pone
hola, hola.
silenciar. Hola, Gerardo. Cuando no estéis
bueno,
hablando,
estoy entrando.
Cuando no estéis hablando, Gerardo,
¿perdón?
Si, Gerardo, que si vas a hablar,
sí, dígame.
¿Vas a decir algo, Gerardo?
No, no, estaba escuchando, que recién me estoy metiendo en esto, si no he tenido la oportunidad de hacerlo antes.
Vale, mira, Gerardo, bienvenido a la sala. Tienes un botoncito aquí en el Skype que pone silenciar. Si pinchas ahí, silencias el micrófono. Es que si no, es que se te escucha todo. Cuando no estéis hablando, siempre el micrófono silenciado, hay que tenerlo. Pincha ahí donde pone silenciar y cuando vayas a hablar, Gerardo, pues entonces lo activas. Lo pinchas de nuevo.
Ya. Ok, bueno, un saludo acá desde Chile.
Saludos, Gerardo.
Bueno, estudiando bastante lo que es doctrina, creo que es súper importante. Y bueno, quiero aprender cada día más. Soy cristiano y bueno, los conocí a través de Dante Bíblico, donde encuentro interesantes los temas, y también tengo varias dudas que quisiera más adelante ir sacando en este programa.
Muy bien, Gerardo, pues bienvenido a la sala de charlas bíblicas. Creo que es la primera vez que estás aquí, así que bienvenido. Esperamos verte más veces por aquí, por esta sala de charlas. Gracias, Gerardo.
Ok, saludos, gracias y paz.
Gracias y paz, Gerardo. Gracias, hermano.
Bueno, y quiero sumarme a los saludos para Gerardo. Y qué lindo escuchar el acento chileno de mi país. Somos chilenos, aunque vivimos ya varios años fuera de Chile. Así que, Gerardo, muy lindo escucharte que estás aquí con nosotros. Bienvenido. Y después vamos a gritar un gritito de CHA, ¿ok? Gracias y paz para tu vida y para tu familia, Gerardo.
Ok, gracias. Gracias, ok. Gracias.
¡Viva Chile! Bueno, hermanos, ya sabéis. La única regla que tenemos en la sala de charlas, Gerardo, pues es esa. Cuando no estemos hablando, siempre el micrófono silenciado. Para que no salgan los sonidos de fondo. Y ya cuando vayáis a hablar, pues lo activáis otra vez el micrófono. Bien, hermanos, pues antes de marcharnos, ya si queréis aportar alguna cosita más. Y ya nos vamos. Yo es que estoy bastante cansado y necesito dormir. Entonces, nos vamos a marchar ya, hermanos. Antes de irnos, si alguien quiere aportar alguna cosita. A ver,
sí,
dicho, Oscar Páez. A ver, dice Oscar, adelante. Adelante, Oscar.
Sí, aquí en Nicaragua, aquí habían puesto la vacuna de la H1N1. No es si esa es la vacuna que está hablando o es otra que viene. Una que va a poner ese gobierno mundial.
Sí, bueno, es esa, la que acabo de mencionar, la H1N1, esa es la vacuna.
¿Esa misma es?
Sí.
Sí, otra pregunta, es sobre el bautismo. Digamos, yo fui bautizado por la Iglesia Católica, pues cuando estaba pequeño, pues no me di cuenta yo. Pero necesito saber, si no me he bautizado por ninguna iglesia evangélica. Y yo, yo he escuchado el Evangelio, el verdadero Evangelio, que es sobre, la gracia y la paz para encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Necesito saber si con esa gracia puedo estar, salvo o solamente bautizarme por la agua y el fuego, como dice en alguna iglesia. ¿Cómo puedo saber?
Vale, gracias, Gerardo. La enseñanza es muy sencilla en el Nuevo Testamento sobre el asunto este. Los que creemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos de bautizarnos en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Eso es la enseñanza bíblica. Si tú ya eres creyente, ya te has arrepentido y crees en Jesús, has de bautizarte en agua para el perdón de los pecados. Si no tienes a otro hermano que te pueda bautizar en agua, en el nombre de Jesús, pues tú mismo lo puedes hacer sin ningún problema. Cualquiera de vosotros se puede bautizar en agua. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza bíblica, la enseñanza del Nuevo Testamento. La salvación es por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la salvación se recibe cuando obedecemos a Jesús. es decir, el perdón de los pecados, se recibe cuando obedecemos al Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Es decir, que si creemos en Jesús tenemos que obedecerle y bautizarnos en agua en el nombre de Jesús. El bautismo en fuego, la Biblia dice que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en fuego es otra cosa. El bautismo en fuego es nos habla del día del juicio, cuando el mundo será bautizado en fuego. El mundo va a ser destruido en fuego, por fuego, en el futuro, y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el bautismo en fuego.
Hermano, ¿puedo hacer una consulta?
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mire, ahora que hablan de salvación y todo esto, mi consulta es la siguiente. Yo por mérito, ¿puedo yo alcanzar salvación o solamente es un regalo de Dios? A ver, ¿cómo explico? ¿Puedo yo por mis méritos ser salvo? Porque cuando decimos nosotros, ven a Jesucristo y vas a ser salvo, hay gente que a lo mejor no es salva, pero puede ser alguien que por mérito propio ser salvo, o Dios ya ha escogido lo que van a ser salvos.
Vale, gracias Gerardo. La salvación es siempre por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Por eso es que dice Efesios capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra, no por nuestras obras de misericordia, sino que es por la misericordia de Dios. Pero esa salvación la vamos a alcanzar, porque realmente todavía ninguno de los que estamos aquí, ningún cristiano todavía ha sido salvo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, la salvación es una promesa de Dios, la vida eterna es una promesa de Dios. Dios nos ha prometido la salvación. El que cree y sea bautizado será salvo, será a tiempo futuro, será. La Biblia nunca dice que ya hayamos recibido la salvación. Lo que hemos recibido es el perdón de nuestros pecados, la justificación por medio de la fe y la reconciliación con Dios. Eso es lo que hemos recibido. Pero la salvación total, la salvación plena, la vamos a recibir en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso es lo que enseña el Evangelio. Hebreos 9:28 lo dice bien claro: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Pues para salvar a los que le esperan. Esa es la salvación que estamos esperando, que la vamos a recibir en el siglo venidero. Esa es la enseñanza del Evangelio, esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, la cual ha sido muy pervertida por el sistema iglesiero. Por las iglesias apóstatas, pues predican, nos han enseñado que ya somos salvos, que ya hemos recibido la salvación. Eso no es cierto. La salvación la tenemos solamente como promesa de Dios. La tenemos como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, la vamos a recibir en el futuro. La tenemos por fe, por así decirlo. La salvación ya la tenemos, pero la tenemos por fe. La vamos a recibir en el futuro. Y no se consigue por nuestros méritos, evidentemente. La salvación es por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces seremos salvos si obedecemos al Señor Jesús, evidentemente. En Hebreos capítulo 5 se dice bien clarito que el Señor Jesucristo es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin la obediencia al Señor Jesucristo, no habrá salvación posible. No hay salvación posible. Tenemos que obedecer a Jesús si queremos ser salvos. Esa es la enseñanza clara del verdadero Evangelio. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Damián, hola. Buenas tardes, Damián, adelante.
Sí, quería hacerte una pregunta, ¿no? Justamente estaba sobre Marcos 9:44, donde dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quería saber de qué se trataba ahí esa parte. Gracias. Te dejo el audio.
Muy bien, gracias, Damián. A ver un momentito. Gerardo Ismael, silencia el micrófono, Gerardo, que lo tienes activado. Si eres tan amable. Vale. Bueno, pues el pasaje que ha leído Damián en Marcos capítulo 9 está hablando de la futura destrucción eterna de los malvados. Está hablando del gusano de la putrefacción, el gusano de los cadáveres. ¿Sabéis que los cadáveres cuando los entierran y se corrompen, qué pasa? Pues que salen gusanos. Son los gusanos de la corrupción, gusanos de la putrefacción. Dice, el gusano de ellos nunca muere. ¿Qué es lo que nos está indicando ahí Jesús? Pues que la muerte de los condenados, ese estado de muerte, la muerte de los condenados, será eterna. Será eterna. No dice que los condenados no morirán. Dice que el gusano de ellos no muere. El gusano de la corrupción, de la putrefacción. Indicando así, significando así, que la muerte será para siempre, será una muerte eterna. El gusano de los cadáveres se refiere, el gusano de ellos, de los cadáveres. ¿Sabéis que Jesús estaba hablando de la Gehenna? La Gehenna era el basurero de Jerusalén. Entonces los judíos lo que hacían por las murallas de Jerusalén, lanzaban los desperdicios de la ciudad, las carnes de animales muertos, etcétera, ¿no? Entonces el gusano de la putrefacción, de la corrupción, pues campaba a sus anchas ahí en medio de esa Gehenna, de ese vertedero, y devoraba la carne. La carne que no era consumida por los gusanos de la putrefacción era destruida y consumida por el fuego. Entonces Jesús utilizó esa ilustración de la Gehenna de Jerusalén como el futuro lugar de destrucción en el lago de fuego. El gusano de ellos no muere, el gusano de la corrupción, de la putrefacción, indicando así sencillamente que la muerte de ellos será eterna, será una muerte eterna, nunca más volverán a vivir. Porque hay por ahí algunas sectas, hay alguna interpretación estúpida por ahí iglesiera que dice que ese gusano de ellos, el gusano de la corrupción, se refiere al alma o la conciencia, al alma, indicando así que las almas serán inmortales. Eso es una típica interpretación iglesiera totalmente estúpida y totalmente falsa, totalmente antibíblica. El gusano de la putrefacción, el gusano de los cadáveres mencionados ahí, no tiene que ver absolutamente nada con el alma, para nada. Está hablando Jesús ahí del gusano de la corrupción, el gusano de los cadáveres. El gusano, pues, que se come la carne podrida de los cadáveres. Eso es a lo que se refería Jesús. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Sí, quería comentar algo del hermano que hablaba, ¿no? Para obtener la salvación. Es importante tener interés, querer conocer lo que Dios y lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra, la Biblia. Ahí podemos ver todos los requisitos que Dios exige, lo que Dios quiere, lo que Dios pide para que podamos obtener la salvación. Sabemos que por mucho que nos esforcemos nosotros, no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, que es un don gratuito, es por la bondad y merecida de Dios, por la gracia de Dios que tenemos la salvación. Pero sí que hay una serie de requisitos legales, podemos decir, unas cosas que Dios nos dice, nos pide en la Biblia, y donde Cristo nos dice claramente las personas que pueden salvarse y las que no. O sea, y hay una enseñanza bastante profunda con respecto a ese tema. Por eso es importante querer conocer, querer aprender de la palabra de Dios, querer saber profundizar en las cosas, entrar en las cosas profundas de Dios, y querer conocer realmente todas las cosas que están implicadas en eso.
Nada más, paso palabra. Muy bien, hermano Pedro. Mira, os voy a leer un pasaje que se encuentra del apóstol Pablo, un pasaje que se encuentra en la epístola a Tito, capítulo 3, verso 5 al 7, un pasaje muy importante, precisamente sobre la salvación por la misericordia y la gracia de Dios, y dice lo siguiente, Tito capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, vamos a leer a partir del verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fijaos bien como aquí Pablo dice bien clarito que la vida eterna es una herencia que estamos esperando, es una herencia que la estamos esperando en el futuro, que vamos a recibir en el futuro. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos, somos hijos de Dios, herederos, todavía no hemos recibido esa herencia. Dice bien clarito el pasaje que Dios nuestro Salvador se manifestó su amor para con los hombres y nos salvó. Está hablando, utilizando aquí Pablo, evidentemente, el pretérito profético. Dice que nos salvó tiempo pasado. Eso es el pretérito profético. No por nuestras obras de justicia, no por nuestras buenas obras que hiciéramos nosotros, sino por su misericordia, la misericordia de Dios. Por la gracia, la misericordia de Dios, así es como alcanzaremos la vida eterna, la salvación. Y no por nuestras obras de justicia. Eso es el verdadero evangelio. Eso se llama el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio que predicaban los apóstoles, el evangelio que predicaba también el apóstol Pablo, y es el evangelio que predicamos los cristianos bíblicos también. Bueno, queridos hermanos, pues nos vamos, ya sabéis, mañana Pedro dará la segunda parte de su estudio sobre el asunto de la fornicación. Ya será mañana, ya pasado mañana, pues daré yo la segunda parte sobre el tema profético de los dos testigos profetas del Apocalipsis. Eso ya lo daré dentro de dos días. Así que nos vamos a marchar, hermanos. Gracias por haber estado en la sala. Hermano Antonio, si nos quieres despedir, una breve oración y nos marchamos.
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos por este precioso tiempo que nos permite reunirnos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre, porque es un lugar donde podemos disfrutar de tu palabra. El crecimiento espiritual de tu pueblo, Señor, se puede observar aquí en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por nuestro hermano Pedro, que hoy nos ha compartido la primera parte de este hermoso tema acerca del pecado de la fornicación. Y pedimos, Señor, que tu bendición le acompañe y que le pongas palabras, Señor, en su boca, puedas revelar tu palabra para que mañana continúe con este tema. Gracias, Padre, por todo tu amor, porque día a día vamos aprendiendo más. Gracias, Señor, por la claridad con la que Él ha expuesto este tema. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que han estado en esta tarde aquí participando en esta sala. Gracias por los hermanos que van a escuchar esta grabación. Gracias, Padre, por todo tu amor, por las consultas que se han hecho en audio y también acá en el chat. Gracias, Señor, por los temas que hemos compartido. Gracias por los hermanos que han estado por primera vez aquí con nosotros, como Gerardo Seguel desde allá de Chile. Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de ellos, así como es para cada uno de nosotros, los que ya habitualmente estamos aquí en esta sala. Señor, tu palabra es verdad. La verdadera doctrina está allí en tu palabra, no en un sistema religioso y iglesiero, donde, Señor, la tradición es más importante que tu palabra. Te damos gracias porque aquí estamos alejados del sistema iglesiero. Te damos gracias porque tu palabra es revelada a nuestras vidas cada día. Padre, pedimos que tú abras nuestro entendimiento para cuando leemos tu palabra, cuando la meditamos, cuando la escuchamos, Señor, seas tú quien esté indicando lo correcto, la verdadera doctrina, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Tu cuidado sea con cada uno de nosotros. Si es tu voluntad sanar a nuestros hermanos que están enfermos, que así sea. Se haga tu santa voluntad con cada uno de ellos. Los que tenemos familiares que están delicados de salud o con problemas, Señor, pedimos de acuerdo a tu misericordia y a tu poder, Señor, haz tu voluntad en cada uno de ellos. A nosotros, como hijos tuyos, afírmanos, Señor, en tu palabra. Afírmanos, Señor, prepáranos para los tiempos que se avecinan. Sabemos, Señor, que no hay nada bueno en el futuro. La situación económica no se va a mejorar. La situación de delincuencia va a seguir peor. La situación, Señor, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre vecinos, Señor, las relaciones humanas van a ser cada día peor. Las relaciones entre países también. No hay esperanza, Señor. De acuerdo a tu palabra,
que nosotros hablamos, Señor, pero por sobre todas esas cosas, ayúdanos a nosotros a mantenernos en fe, paciencia y victoria. Ayúdanos, Señor, a estar cimentados, a echar raíces en tu palabra, para poder estar preparados para la hora de la prueba que se avecina al mundo entero. Gracias, Padre, por todo tu amor, tu cuidado, tu misericordia y tu amor. Continúen con nosotros. Gracias. Pedimos, Señor, que si es tu voluntad, nos permitas estar mañana nuevamente aquí en esta hora, reunidos todos juntos para crecer, para edificarnos, para exhortarnos y consolarnos con tu palabra. Gracias, Padre, en el bendito y hermoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Amén. Gracias, querido hermano Antonio. Gracias por la oración. Bueno, está diciendo aquí el hermano Gerardo que también quiere compartir un tema, un estudio. Vale, pues dentro de 4 días lo puedes compartir, hermano Gerardo, porque mañana lo va a dar Pedro, pasado mañana lo di yo y al día siguiente pues lo das tú, compartes el estudio tú. Y ya sabéis que cualquiera de vosotros, si queréis también un día aportar algún estudio bíblico, ya sea vuestro, escrito por vosotros o tomado de algún otro autor, pues lo podéis aportar, lo podéis exponer aquí en la sala de charlas bíblicas. Cualquiera de vosotros creo que lo puede hacer perfectamente, no es nada complicado, ¿eh? Simplemente, como ha hecho hoy Pedro, lo leéis, lo exponéis y podéis edificar también al resto de los hermanos. Bien, pues ya nos marchamos. Gracias por haber estado aquí, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que descanséis y nos vemos aquí en la sala.
Tito.
Sí, adelante, Pedro.
¿Qué te iba a decir? Cuando subas mi charla, no sabes, ponla con Envy, porque mucha gente me asocia con Envy para que... Por ahí hay gente que me conoce, aunque no entran a la charla y eso, y saben que yo estoy en el nombre de Envy. Si no, no se van a dar cuenta de que soy yo el que di la charla.
Vale, vale, vale. Vale, pues pondré ahí luego en la página de la charla bíblica, pondré temas sobre el tema de la fornicación expuesto por el hermano Envy. Así es como lo pondremos. Muy bien. Pues hasta mañana, hermanos. Nos vemos mañana. Que descanséis. Hasta mañana, si os quiero. Vale.